Estaba pensando hoy qué materia de regulaciones de buscar que fiscales se aparten de ciertas causas. Sí. Y creo que es un desafío en general para el código procesal paraguayo el buscar la manera de evitar que artimañas que abusan de los recursos procesales, que en muchos casos son absolutamente legítimos, tengan como finalidad apartar a fiscales que primero tienen muchísimo trabajo como para buscar las evidencias suficientes a la hora de imputar a cierta gente. Y es lo que está pasando otra vez ahora con el fiscal René Fernández, fiscal de la Unidad Anticorrupción, con quien estamos en comunicación. Fiscal, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Pati Vargas, con Adela, muy buen día.
Sí, buen día Santiago, Pati, Adela y a la audiencia.
Fiscal, antes de entrar a un tema puntual, como un hombre de derecho, como una persona que trabaja en el ámbito de la investigación, de hechos de corrupción, entendiendo como un recurso que en muchos casos es absolutamente válido, pero en otros como recursos que lo que hacen es dilatar, buscar de alguna manera apartar aquella gente que de por ahí se sabe que tiene una conducta intachable, una conducta de investigación profunda de casos. ¿Qué opinión te merece el buscar elementos como, por ejemplo, tráeme algún pariente de René Fernández para que éste pueda apartarse de tal o cual investigación? ¿Cómo ves desde un desafío, digo, para el código procesal mismo de nuestro país, este tipo de prácticas a veces de los abogados?
Sí, mira, realmente yo creo que en este momento en donde tenemos una, al menos hay una opinión predominante en cuanto a la necesidad del cambio del sistema de justicia, la verificación de los modelos procesales y legales que se encuentran vigentes. Este es uno de los grandes desafíos, porque realmente en este y en otros casos se nota claramente que las partes utilizan artimañas legales o utilizan recursos o mecanismos con fines meramente dilatorios, sin tutelar ningún interés legítimo. Es decir, como estaba mencionando, con la única finalidad de prácticamente ir eligiendo a aquellas personas que van a estar encargadas del juzgamiento o de la investigación.
Claro.
Entonces, no se encuentra tutelado un interés legítimo cuando una persona recurre a ese tipo de artilugio o de chicana, ¿verdad? Y mira que realmente yo creo que también, inclusive mucha gente dice, bueno, pero toda la vida este tipo de prácticas se ha realizado en nuestro sistema de justicia.
Sí.
Hay inclusive abogados profesionales que han hecho su fortuna dedicándose a inhibir a magistrados y a fiscales, ¿verdad?
Sí.
Pero no porque, yo creo que no porque esa sea una práctica inveterada dentro de esa justicia, no tengamos que revisar esa actuación y no tengamos que corregirla, sobre todo cuando lo que se busca no es el ejercicio legítimo de derecho y la búsqueda de la justicia, sino por el contrario, ¿verdad? Evitar que el sistema de justicia funcione justamente, ¿verdad? Porque hay que señalar en ese sentido que todos formamos parte de ese sistema de justicia, y por ser fiscales, jueces o abogados, no nos está permitido cometer delitos o utilizar mecanismos violentando, vamos a decir, la naturaleza de las instituciones.
Y ese nomás me parece, doctor, el punto en general, ¿verdad? El que los administradores de justicia, de alguna manera, cuando existen causas verdaderas, reales, formales, para apartar eventualmente a fiscales, utilicen esas herramientas con las que los abogados cuentan, pero cuando se recurre a artilugios que lo único que buscan es, de alguna manera, dilatar se apliquen los mecanismos de sanción de aquellos litigantes de mala fe. ¿Vos crees que, porque este caso que se te está presentando ahora, que para ponerlo un poco en contexto a la audiencia, lo trae hoy en página 3 del diario Última Hora, dice: MacLeod contrata a cuñada de fiscal René Fernández para apartarlo del caso. Estamos hablando de la abogada Noris Amira Pedroso, que es tu cuñada, ¿verdad?
Sí, así mismo es.
Ajá.
Ese vínculo, un parentesco por afinidad que existe.
Correcto. Pero no es la primera vez que ella es de alguna manera buscada por abogados de personas a las que estás investigando. ¿Ya ocurrió en el caso de González Dadar lo mismo?
Así mismo, también en ese caso se dio una circunstancia bastante parecida. La diferencia un poco se da en cuanto al momento de la intervención, que en ese caso la intervención fue respecto a una persona imputada que, digamos, una persona citada en indagatoria que no había designado anteriormente ningún abogado. Pero en este caso se da la particularidad que la imputada ya tenía designado otros abogados defensores, varios abogados defensores que habían intervenido ya en su nombre, y con posterioridad a la imputación, la última imputación formulada, se presenta un escrito tomando intervenciones.
Y hoy formalmente Noris Amira Pedroso ya tomó intervención en la causa MacLeod.
Bueno, ahí nosotros tenemos una postura, tenemos una resolución que hemos elaborado con la doctora Josefina, digamos, en ese sentido, en el marco de la causa denominada, o sea, individualizada como 13-2019, porque nosotros hemos considerado que esa es una situación que violenta la buena fe y que corresponde por remisión expresa del Código Procesal Penal la aplicación de la disposición contenida en el artículo 112 del Código Procesal Penal, que prohíbe a las partes designar a personas, a profesionales abogados que se encuentran comprendidos en causales de excusación con los jueces, dice el artículo, pero hay una remisión expresa de esas disposiciones a los agentes fiscales también. Entonces, esa es una cuestión que hoy día está en discusión. De todos modos, hay una recusación planteada que respecto a la cual, bueno, tendré que elaborar un informe. En este momento estoy en una audiencia. Bueno, elaborar un informe y será la Fiscalía General la que tiene que resolver, y posteriormente, si es que hay una impugnación, llegaría eso a la Corte.
O sea que tu cuñada en este caso, doctor, sabe que claramente que según la ley ella no podía presentarse como abogada de la señora Sandra Zacarías.
Así mismo, por ley y por ética, ¿verdad? Solo que lastimosamente probablemente no siempre va a haber una coincidencia más con los criterios de ética profesional, ¿verdad? Pero también hay un elemento ético ahí en esa actuación.
Doctor, y para entender nomás el momento de la presentación y dejarlo bien en claro, porque lo que decía el abogado Ricardo Preda es que la Corte Suprema de Justicia ya había reconocido la intervención de Noris Pedroso antes que se realice la imputación de Sandra MacLeod. ¿Eso es así?
No, eso es falso. Hay que entender bien que aquí hay varias causas penales. Es decir, las intervenciones de los profesionales se dan por cada causa penal.
Doctor, te estamos perdiendo en lo que refiere a comunicación.
Doctor, ¿estás ahí?
Creo que está saliendo de un estacionamiento.
Doctor, ahí no te escuchamos nada. No sé si estás con el speaker o qué pasó, pero te perdimos de repente.
Hola.
Ahí te escuchamos de nuevo.
Sí.
Decías, bueno, que esto es falso.
Eso es falso porque la intervención que tomó es en la causa 281, que para ilustrar un poco, es la causa donde se formuló una imputación por declaración falsa. Es otra causa penal.
Sí.
Entonces, lo que yo entiendo es que se pretende confundir haciendo referencia a una intervención reconocida en otro proceso penal. Cada proceso penal tiene sus presupuestos y sus intervenciones. No Perfecto. Porque exista una identidad de la persona, la presentación realizada en una causa también ya afecta, le afecta en otra causa penal, ¿verdad?
O sea,
evidentemente
la ley requiere identidad de causa, identidad de sujetos.
Claro, digamos, las intervenciones se dan por causa, por expediente judicial. No porque yo sea, te voy a dar un ejemplo, no porque yo sea tu abogado en un proceso uno, todos los jueces ya tienen que entender que voy a ser tu mismo abogado en la causa 2, 3 y 4. Exacto. En cada causa penal tendré que intervenir con todos los presupuestos legales y bueno, para el ejercicio de la representación.
Doctor,
entonces, por eso te digo que hay una mentira ahí al decir, al mezclar, porque posiblemente se juega un poco con la confusión y porque el público puede pensar, ah, no, pero ya en la corte se le reconoció.
Claro.
Pero eso es falso.
Ahora, doctor, ¿es la primera vez que tu cuñada hace o se comporta de esta manera, al menos contigo?
No, como decía Santiago, el otro antecedente que tuvimos en el caso de González Dar. Mira, yo creo que también ustedes lo señalaron, yo no puedo prohibirle a nadie que ejerza la profesión, si bien yo no tengo ninguna relación con esa persona por razones familiares, evidentemente que estas actuaciones son con la única finalidad de mi apartamiento. Es más, te diré, esta es una persona que no actúa mucho en el área penal y no lleva muchos años ejerciendo la profesión.
O sea que independientemente entonces, de que sea tu cuñada, tampoco hay cercanía familiar, digamos, con ella.
No, ninguna, ningún contacto.
O sea que ella no es una abogada así activa del gremio, doctor, prácticamente, así se quiere entender, es utilizada por algunos políticos justamente para poner trabas a los procesos.
Y es una conclusión completamente válida, dado los hechos que se han producido.
Doctor, hoy nomás estaba pensando, probablemente estas experiencias de publicaciones, de quiénes cobraban plata, cómo cobraban plata, cómo se destinaba el dinero de el municipio, que subcontrataba otra vez a productoras que volvían a contratar a periodistas o a gente que de alguna manera publicaba cuestiones ligadas al clan, y nos debería llevar algún paso, no sos vos el que debe darlo, ni es el Ministerio Público, pero digo a modo de reflexión, algún paso de transparencia. Por un lado, ya existe la obligación de los entes, en este caso los municipios, de publicar todo lo que hagan, de publicar lo que guarde relación con sus operaciones, pero por otro lado, creo también, doctor, que debería, no sé, crearse un mecanismo de transparencia donde aquellos que contratan con instituciones públicas tengan que acceder a algún portal único en el que suban esos contratos. Entonces es como un control cruzado y una doble vía en la que yo, si finalmente voy a hacer algún tipo de publicidad o trabajo para el municipio de Ciudad del Este o para el que fuera, tenga la obligación, con una responsabilidad penal si incumpliera, de subir absolutamente todo el contrato, absolutamente todos los materiales que haya producido o el trabajo que me hayan encargado.
Realmente yo creo que este es un caso, hasta podríamos decir paradigmático, que pone un poco en jaque algunos mecanismos que hoy día tenemos en vigencia. Por un lado te digo, lo que son todos los mecanismos de transparencia, en líneas generales el municipio lo estaba cumpliendo en cuanto a la publicación en línea, en la página de la municipalidad. Pero nos damos cuenta que otra vez hay forma de vamos a decir, dibujar los gastos o dibujar las erogaciones que se van haciendo, y por lo tanto evidentemente es un desafío para tanto para los legisladores como para los concejales de los distintos municipios, verificar la efectividad de esos criterios de transparencia.
Claro, porque finalmente
perdón. No, lo que te decía es que hay también normas administrativas que están vigentes pero que no son cumplidas.
¿Cómo cuáles, doctor?
Bueno, por ejemplo, la Contraloría General tiene facultades de realizar fiscalizaciones a cualquier ente privado que reciba fondos del Estado. Muchas veces esas fiscalizaciones no se hacen por la cantidad de entidades que existen o las limitaciones logísticas, vamos a decir. Y bueno, así hay varios mecanismos que podrían ejercerse con más intensidad, al menos, de tal forma que no se repitan este tipo de casos.
Vos sabés que en esa línea nomás, doctor, ¿por qué creo y comparto también lo de un caso paradigmático y quizá que nos permita tomar decisiones a partir de ahí? Por un lado, creo que se podría implementar este mecanismo de doble control, por tomar un elemento que jurídicamente podría permitir que no solamente el que contrata, sino el contratado se someta a partir de ahí a mecanismos de transparencia, donde tenga la obligación de subir esos contratos como para compararlos y ver si el servicio efectivamente fue prestado. Lo segundo, el hasta qué punto se puede otra vez subcontratar. Pasa hasta en un alquiler. Yo vivo en una casa de alquiler y el contrato establece específicamente que yo no puedo volver a alquilar esa casa, que yo tengo que vivir ahí necesariamente. Y qué interesante sería, porque hoy uno ve y dice, sí, pero a mí me pagó la empresa No Frontera, a mí me pagó la empresa subcontratada por Frontera, y cuando me dijo que era para hacer publicidad para Zacarías Irún, yo no estaba en condiciones de asegurar ni de saber que esa plata venía del municipio de Ciudad del Este. Es otra vez un mecanismo de trampa y de engaño al mismo sistema, que creo que si tomamos esta causa nos podría permitir tomar decisiones y decir, el municipio tiene que contratar directamente a la empresa que va a ejecutar el dinero que corresponde al municipio.
Sí, coincido completamente contigo. Fíjate que cuando hacemos estudios comparados en cuanto a contratación pública, una tipología bien identificada ya a nivel de contrataciones públicas, de vamos a decir, de compras amañadas del Estado, es la subcontratación. Porque con la subcontratación ingresa un actor que no es necesario. Es decir, ¿por qué ya una persona contratada para prestar un servicio vuelve a subcontratar a otra empresa que es la que finalmente contrata con quien efectivamente presta el servicio?
Claro.
Evidentemente que el objetivo es que no sea transparente esa adquisición, y por el camino pueden darse casos que efectivamente en este caso aparentemente se produjeron.
Efectivamente.
Y de alguna manera también, doctor Santi, se miente cuando uno se va a concurso porque le dice a la empresa que va a contratar de que tiene todos los elementos y reúne todos los requisitos y finalmente termina subcontratando. O sea, es una mentira que realiza inicialmente la empresa cuando en realidad no tiene toda la estructura e infraestructura que se necesita para el trabajo que está pidiendo el Estado, por ejemplo,
o
el
municipio. Pero si nosotros el otro día entrevistamos a Carlos Botino y la empresa que ganó más de 17 mil millones, nos decía Carolina Llanes, en publicidad durante 8 años, era una piecita donde el único empleado era Botino. O sea, ¿qué capacidad puede tener realmente para cumplir con los requisitos, como menciona Patty, para que sea contratada y califique esa empresa si solamente tiene una pieza? Creo que vos estuviste ahí, doctor.
Sí, estuvieron unos colegas. Y de hecho que ese fue uno de los indicios que se tomaron en cuenta justamente como una situación llamativa. El cúmulo de contrataciones a una empresa, a una razón social, que no tiene la capacidad para prestar esos servicios. Inclusive la Dirección de Contrataciones Públicas había señalado esa situación a la administración municipal, y no obstante esa observación, las contrataciones siguieron.
Doctor, vos te ratificás en este momento, y luego de haber escuchado estos audios que se habían revelado de Zacarías Irún llamando a Juan Sanabria, hablándole de destrucción inclusive de materiales ligados a talentos y a otros programas que estaban produciendo, ¿te ratificás en que debe darse la prisión como solicita el Ministerio Público debido al peligro de obstrucción que ha demostrado la conducta de Zacarías Irún?
Bueno, por un lado, me tengo que excusar de emitir una opinión puntual sobre la causa, porque en este momento me encuentro recusado. Pero lo que sí te puedo afirmar es que el requerimiento que le hicimos en su momento tiene fundamentos, y bueno, nos hacemos responsables de ese pedido.
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, hasta luego. Buenos días.
El doctor René Fernández, fiscal, que, como bien decía, se encuentra recusado en esta causa.